Juntos tratamos de entender los alcances de la ciencia y la tecnología. Solo es cuestión de usar la cabeza. La ciencia en tu casa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar nuevamente compartiendo, a través de Radio Universidad, la ciencia en tu casa. Como siempre te lo decimos, prepárate, ¿eh? ¿Tenés el matecito por ahí cerca? Sí, sí, a vos te estoy hablando, ¿eh? A vos. Un matecito como para pasarlo bien. Disfrutar, porque la ciencia tiene esa particularidad, ¿no? Se puede disfrutar y, como es el título de este programa, en tu casa, sin tantos dramas. En el control central de sonidos, hoy, Emilio Gómez. Emilito, te damos la bienvenida porque es el primer programa que estás operando aquí en La Ciencia en tu Casa. Espero que tengas una muy buena jornada aquí con toda la programación de La Ciencia en tu Casa por Universidad. Te recuerdo, por las dudas, que nos podés seguir vía internet en este sitio. Sin las www, como decimos por ahí. Al toque, radiofm.unsl.edu.ar. Inquietud, sugerencias, algún tema que desees que tratemos por aquí, por este programa, críticas, por supuesto, que son muy bienvenidas para mejorar en este correo. ciencia@unsl.edu.ar. Ah, fue muy rápido, no tuviste tiempo. Bajar un cambio. Vamos entonces con la segundita, como le decimos, ahí va. ciencia@unsl.edu.ar. ¿Agarraste, Roberto? ¿Está?
Totalmente, sí.
Está por ahí. Muy bien.
La ciencia en tu casa.
¿Cómo que no podés seguir escuchando la radio porque tenés que atender el celular? Si ahora tenés todo en el celular, tenés el teléfono, tenés la cámara para sacar fotografías, para filmar, ¿eh? No sé, ya va a salir un bracito, ¿viste?, para que te ayude a tomar el mate, en fin. ¿Cómo nos está modificando la vida el teléfono celular, no? Muchos dicen para bien, otros no tanto, porque por ahí a Emilio, por ahí lo invitan a tomar un café y bueno, se juntan tres o cuatro amigos y no hablan entre ellos, ¿no? Están hablando a través del celular, no se puede creer. Sin duda es que la comunicación mediante los teléfonos celulares está generando un cambio realmente sustancial, no solamente desde lo tecnológico, sino y principalmente a través de la tecnología, cambios en lo sociológico, ¿no? En las formas de comunicarnos, de integrarnos, que era prácticamente impensable hace algún tiempo atrás. Hasta tenemos la posibilidad de un celular estar en contacto con una página web, ¿no? Y muchas cosas más. Pero queremos saber más porque es un elemento que realmente lo tenemos en todos los ámbitos. Es impresionante. Yo creo que de los artículos que se están vendiendo son uno de los más populares en la actualidad. Convengamos también que a veces no hay muchos pesos, como se dice por ahí, para completar algunas cuestiones que tienen que ver con la alimentación, pero eso sí, ¿no? Nos gusta tener el último teléfono, celular, a veces a costos realmente muy elevados. Queremos hablar un poquito sobre este tema y por eso lo tenemos aquí en el estudio a Roberto Kisling. Hola, Roberto.
Hola, ¿cómo estás?
Roberto, digamos, es una persona joven que se está integrando, bueno, en la radio, pero ya viene en la carrera docente y profesional de ese tiempo. Es ingeniero electricista electrónico, es jefe de trabajos prácticos de la cátedra Comunicaciones 2 de la carrera de Ingeniería Electrónica, ¿verdad?
Así es,
una carrera. Que se dicta aquí en la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales.
Exactamente, una carrera nueva, esta es la segunda camada de egresados. Uh-huh. Después charlamos sobre la carrera si querés, pero... vamos al
sería como para otro programa.
Para otro programa, pues.
¿Y hace cuánto que estás con esos temas de la electrónica, Roberto?
La electrónica desde chico, desde que quemé la primera computadora en casa.
No me digas, ¿quemaste una primera computadora? ¿Hace cuánto?
En el 80 y algo.
¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Conectaste mal?
Quise manejar algunas cosas con la computadora y una mala conexión. Tenía 12 años y bueno, desde ahí me gustó. Antes me gustaba la computación, desde que quemé la computadora me gustó la electrónica.
¿Ah, sí? ¿Y ese quemar ese elemento tecnológico fue por falta de conocimiento?
Por experimentar.
Precisamente
para agarrar conocimientos de la manera rápida, directa.
Uh-huh. ¿Cuál es tu lugar de origen, Roberto?
Yo soy nacido en Buenos Aires, pero criado aquí en San Luis desde muy chico.
Uh-huh. ¿Y aquí en el ámbito de la universidad hace cuánto que estás?
Estoy hace 4 años.
Uh-huh. O sea, sí. Relativamente reciente, digamos, tu incorporación.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Estuve antes en el gobierno de la provincia, en la parte de la autopista de la información, también relacionada con comunicaciones. Y bueno, y antes en la facultad y especializaciones.
Bueno, Roberto también, bueno, tiene su familia. A ver, ¿cómo está constituida, Roberto? Porque acá no solo es hablar de cuestiones matemáticas, pero sabemos que estás también con este tema muy directo, ¿no? Nos hemos entrecruzado por ahí con Robertito, aquí en el jardín de la universidad, ¿no?
Ese es el muchacho más chico que tengo, que tiene 4 años. Ajá. Federico, tengo un muchacho más grande, se llama Gastón. Son unos hermosos pibes.
Ajá.
Y ahora estoy esperando una nena para
completar
la familia.
Muy bien. Felicitaciones, Roberto.
Muchas gracias.
Bueno, nos alegramos mucho.
La ciencia en tu casa.
Roberto, ¿cuándo surgió el teléfono celular? ¿Es algo reciente, ayer? ¿Cuándo surgió?
No, esto es del principio del siglo pasado. En la década del 30 se hicieron las primeras pruebas con radioteléfonos. Y la cobertura era la zona de California, en Estados Unidos.
Uh-huh.
Bueno, también habían pruebas en Europa, en Francia en particular y en Rusia.
Cuando hablamos de radioteléfono, ¿a qué nos referimos?
Es un teléfono que está sin cables, con capacidad de conectarse a la red telefónica tradicional, pero sin un cable.
Uh-huh.
O sea, utilizando radio dúplex. Lo que se puede hablar simultáneamente mientras escuchas lo que está hablando del otro lado.
Como el teléfono, digamos.
Como un teléfono, pero sin cables.
Digamos, no necesita decir, adelante Roberto, cambio.
Exactamente, no se coordina la
claro.
charla.
Uh-huh.
Y era como un teléfono inalámbrico con una cobertura grande a nivel de una ciudad.
Uh-huh.
Y la característica más interesante es que ocupaba todo el baúl de un auto de las cucarachas de la década del 30.
No te puedo creer.
O sea, todo un baúl.
Todo el baúl ahí ocupaba el teléfono.
Sí.
¿Y la antena cómo era?
La antena era plegada, como la que sabíamos ver en los camiones de vialidad provincial o vialidad nacional.
¿Las clásicas telescópicas o...?
No, las que venían con una bobina abajo y atadas atrás del camión.
Uh-huh.
Así que ocupaban todo el largo del camión, bueno, de esa dimensión, 3 metros de antena.
De ahí, digamos, hay un salto importante al teléfono celular, me imagino, ¿eh?
El primer salto es lo que lo hace, le pone el nombre de celular.
¿Por qué celular?
Porque, bueno, al igual que en la radio, se utilizan frecuencias para cada comunicación.
Uh-huh.
Para comunicarse en dúplex necesitas 2 frecuencias, una para hablar con quien te está escuchando y otra para que el otro te hable a vos. Y las frecuencias no están disponibles libremente, o sea, hay una cierta cantidad. El espectro radioeléctrico, que está compuesto por todas las frecuencias, es un bien escaso.
Uh-huh. En
cada país lo administra, acá es la CNC, el organismo, Comisión Nacional de Comunicaciones, el organismo de administrar el uso de las radiofrecuencias. Y a medida que va creciendo el servicio y más usuarios quieren utilizarlo, se ocupan más frecuencias. Y llega un momento que no quedan más. Entonces, el sistema tradicional de radioteléfono estaba limitado por la capacidad de canales.
Claro, por las frecuencias limitadas.
Claro. Uh-huh. Es como la radio, uno tiene tantas radios en el dial y más no puede tener porque no entra.
Claro, no hay lugar.
Uh-huh. Bueno, lo mismo pasa con ese sistema viejo. ¿Qué decidieron? Hacer transmisiones menos potentes, que tengan una cobertura más cercana. De manera que, supongamos, si en el sur de la ciudad se utiliza una frecuencia, en el norte, lejos del alcance de esa señal, pueden usar la misma frecuencia.
Está bien.
Uh-huh. Ese concepto se llama reutilización de frecuencias o reuso de frecuencias según la traducción.
Reuso de frecuencias de baja potencia.
De baja potencia,
uh-huh.
Sí. Entonces, lo que se desarrolló fue repartir por grupos de frecuencias en zonas circulares. Y dividir los planos de la zona de cobertura, que originalmente eran solamente las ciudades capitales o los uh-huh. centros más importantes, en círculos.
En zonas circulares desde un punto de vista de agrupación, nada más, ¿no?
Sí.
Geográfica.
En particular tiene que ver con la forma en que se transmite de una antena llamada omnidireccional, porque transmite en todas las direcciones.
Uh-huh.
Entonces, si uno tenía capacidad de transmitir con la potencia disponible en el teléfono móvil 5 a 10 kilómetros, uno necesitaba una antena base, una estación base, cada 5 o cada 10 kilómetros.
La ciencia en tu casa.
Porque convengamos que el teléfono que tenés vos ahí en tu casa o en el auto es un teléfono que transmite utilizando el aire, digamos. Hay una señal radioeléctrica, ¿no es así? Hay una energía que se libera desde ese teléfono, desde ese aparatito, que los primeros eran con antenas, ahora ya no se los ve con antenas.
La tienen adentro de la
carcasa. La tienen adentro incorporado. Y eso va, digamos, a una torre, ¿verdad? Que recibe esa señal, ¿es así el
paso? Sí, esa torre es la que la relaciona entre teléfonos entre sí y de teléfonos móviles a la red cableada, a la tradicional, a la red telefónica tradicional.
Por eso que hay tanta cobertura, digamos, en virtud de la cantidad de torres que vemos en la ciudad o en las rutas.
Exactamente.
Sería algo así como puentes que van haciendo, ¿no?
Claro, cuando uno se le acaba la señal con una torre, se desengancha con eso y se engancha con la próxima. Uh-huh. Eso en inglés lo llaman el handover, el handoff, es el traspaso de una celda a la otra. Cada torre sería el centro de una celda o célula. Uh-huh. Y si queremos poner muchas monedas en una superficie, las monedas son circulares, de manera que ocupen, de poner más y tapar lo más posible la superficie, y las ponemos en contacto uno con la otra, vemos un patrón generalmente hexagonal se forma. O sea, van formando triangulitos entre los centros de las monedas. Bueno, lo mismo pasa si uno agarra un tejido celular y cortas y mira en el microscopio. Las células que se van tocando entre sí se forman ese patrón. De ahí viene la analogía del nombre. Además de que hay independencia entre cada una de las células.
Interesante, digamos, ¿no? Y se conforma así una gran red también, ¿no?
Claro.
Bueno, así lo dejamos picando. Te invitamos a seguir aquí en el programa. ¿Tiene más?
Bueno, sí,
a seguir aquí en La Ciencia de tu Casa. ¿Lo has escuchado en alguna oportunidad?
Sí, lo he escuchado en varias
oportunidades. De verdad.
Sí,
por compromiso.
Sí, me interesa.
Roberto, porque nos interesa también un poco el uso, ¿no? ¿Cómo es esto de la antena incorporada? ¿Cómo es esto de cargar el teléfono? ¿Se puede cargar el teléfono y hablar? ¿Genera algún problema? En fin, otros atitos de la cuestión cotidiana del uso del celular, ¿no?
Bueno,
¿qué te parece?
Bueno,
estamos charlando aquí con Roberto Kinsling, es ingeniero electricista electrónico, jefe de trabajos prácticos de Comunicaciones 2, de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis. Estamos hablando sobre el tema de los teléfonos celulares, algo que seguro que lo tenés ahí y que por ahí no sabíamos muy bien cómo funciona y los resguardos que debemos tener en su utilización.
La ciencia en tu casa.
Seguro que a vos, que estás ahí en la sintonía, como a Roberto, le debe gustar la música. ¿Te gusta la música, Roberto?
Por supuesto.
¿Te acordás de los Fabulosos Cadillacs?
Sí, me encanta.
No sé si es un grupo que te gusta, ¿sí?
Sí, uno de los que más me gusta.
No te puedo creer. También, bueno, compartimos entonces el gusto por este excelente grupo. Aquí lo tenemos a Vicentico, nada más.
Bueno.
Está en solista, si bien ahora se han unido los muchachos.
Estamos a la espera de eso.
Sí, ya están en carrera. Aquí está Vicentico en La Ciencia en tu Casa. Desapareció.
Desapareció tu figura y en la calle atardeció. Todo se nubló un segundo y mi vida se derrumbó. Tuve que aprender de nuevo a caminar las veredas que solíamos andar. Soledad, juntar fuerzas para poder encontrar. apareció tu fantasma y en la calle atardeció. Todo se nubló un segundo y mi vida se derrumbó. Tuve que aprender de nuevo a caminar las veredas que solíamos andar. Soledad, juntar fuerzas para poder encontrar aquel camino hacia el abismo donde, donde vive nuestro amor.
Estás en la ciencia en tu casa. Es Vicentico, desapareció.
La ciencia en tu casa.
En la ciencia en tu casa te presentamos ahora a Esteban Jovagi. Es ingeniero agrónomo, magíster en recursos naturales y doctor en biología, con especialización en ecología. Esteban Jovagi es investigador independiente del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, profesor adjunto del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional de San Luis y profesor adjunto de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Recordamos que el panel intergubernamental sobre el cambio climático fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2007, siendo integrante del grupo de científicos de este panel intergubernamental el doctor Esteban Jovagi de la Universidad Nacional de San Luis.
La ciencia en tu casa.
Jovagi, así se pronuncia técnicamente, pero en Argentina es húngaro el apellido. Mi papá vino de Hungría cuando era chiquito y acá todos me conocen como Jovagi.
Así que, ¿cómo te presentarías entonces, Esteban? Con fonética incluida.
Esteban Jovagi, así me conocen todos en Latinoamérica, digamos, ese es mi nombre, Esteban Jovagi.
¿De dónde sos, Esteban?
Me crié en Buenos Aires, en la capital, pero hace 4 años vivo en San Luis, por una decisión más que nada familiar. Con mi esposa nos vinimos a San Luis y nos radicamos acá con la idea de seguir llevando adelante el trabajo científico que más me gusta desde San Luis.
¿Cuál fue tu interés, digamos, cómo nació tu interés por la ciencia?
Desde muy chico intervinieron mucho mis padres, que se dedicaron por un tiempo a la ciencia, con la historia complicada de la ciencia en Argentina. Entre golpes militares, etcétera, se vieron obligados a abandonar la ciencia en algún momento, pero siempre fue algo que estaba en el ambiente en mi casa. Y desde chiquito para mí era casi un impulso natural. Dudé mucho, de hecho, por esta cuestión de la ciencia, entre estudiar agronomía y biología, porque biología es en principio una carrera más científica. Pero hoy puedo decir que si volviese a elegir una carrera, volvería a ser agronomía, que fue lo que elegí, porque me ha dado unas oportunidades científicas y de ver la realidad fascinante. Me gusta mucho esa profesión. Y desde ese ángulo, desde la agronomía, empecé a involucrarme en distintas investigaciones.
La ciencia en tu casa.
Agronomía, cursaste en la Universidad de Buenos Aires.
Sí, me recibí en la UBA en el año 93 de ingeniero agrónomo.
Siempre estuvo latente esto del campo, la naturaleza, la ecología.
Sí, el gancho para mí que me llevó a la agronomía fue la naturaleza. Pero siempre me atrajo la idea de la naturaleza como un ámbito en el que vivimos y en el que generamos producción y llevamos adelante nuestras tareas. La vinculación naturaleza-producción siempre me atrajo mucho. No necesariamente como cuestiones enemistadas, al contrario.
Esteban Jobagi, doctor en biología, especialización en ecología, integrante del panel intergubernamental sobre cambio climático, integrante del GEA, Grupo de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de San Luis.
¿Cómo vive un científico así que está, digamos, con tanta actividad con la cuestión familiar?
Es un balance delicado que hay que mantener. Yo creo que le pasa a cualquier persona que trabaja en algo que le gusta mucho. Se vuelve casi imposible separar la vida en general del trabajo. Son casi la misma cosa. Y eso puede llevar a que otros aspectos de la vida tan importantes como la familia o el propio esparcimiento personal o el tiempo libre personal a veces se sacrifican. Por suerte mi esposa Marisa se ha encargado más de una vez de recordarme no solo que hay vida más allá de la ciencia, sino algo que tal vez es más importante todavía, que hay inteligencia más allá de la ciencia, que creo que es algo que los científicos a menudo olvidamos. Así que en ese sentido mi familia, especialmente mi esposa al principio, ahora mis chicos todo el tiempo me obligan a olvidar el trabajo cuando llego a casa y pensar en otras cosas lindas, feas, etcétera, que hay en la vida y sumergirme en cuestiones que van más allá de la ciencia.
¿Nos presentás a tus hijos ahora?
Sí, mis hijos son Clemente, que tiene 5 años, y Luis, que tiene 8. Y son dos personajes muy interesantes, muy distintos el uno del otro. Y es fascinante vivir con ellos.
¿Y qué dicen de tu profesión los chicos?
No dicen mucho porque ellos han crecido viéndola. Pero a veces preguntan y me parece que algunas cosas es notable como las dan por hecho, por sentado, que el trabajo es hacer algo así. Me acompañan al campo a veces. Se interesan, sí. Yo he tratado siempre de no insistir demasiado con... Si les interesa, que miren, presten atención. Si no, que hagan su vida. Me parece interesante. Por otro lado, como la remuneración de los científicos nunca es algo muy seguro ni muy fuerte, estaría buenísimo que se dediquen a ser banqueros o administradores de empresas. Por eso, a lo mejor hago un mal negocio si los convenzo de que sean científicos, ¿no?
La ciencia en tu casa.
Estás dando toda una conceptualización, si quiere, ideológica con esta respuesta. ¿Es como desacelerar a aquellas personas que tienen interés en la ciencia en la Argentina?
Para nada, no, lo digo en chiste esto. Al contrario, yo creo que, aunque muchos no lo crean, ese estereotipo del científico sacrificado, torturado, lo tenemos que abandonar. Me parece que si uno abre un poco la cabeza y le busca la vuelta, se puede vivir como científico. Probablemente sea más difícil que vivir desde otros ángulos o actividades, pero se puede y es una tarea muy gratificante. Y creo que estamos, me animaría a decir que los 3-4 años últimos fueron de los mejores que yo recuerdo para la actividad científica en el país. Y espero que los próximos 10 sean muy buenos también. No solo por los vaivenes coyunturales de los gobiernos que van cambiando, sino por ciertas cosas que están cuajando en el país, y una comunidad científica que se está volviendo más más activa, más transparente en ciertos aspectos de su funcionamiento y muy motivada. O sea que yo vaticino buenos años para la ciencia en Argentina en la próxima década.
Esteban Jobagi, doctor en biología, especialización en ecología, integrante del panel intergubernamental sobre cambio climático, integrante del GEA, Grupo de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de San Luis.
La ciencia, en tu casa. La ciencia, en tu casa.
Estamos en Radio Universidad, La Ciencia en tu Casa. En segundos estaremos con la segunda parte de esta nota realizada a Esteban Jobagi de la Universidad Nacional de San Luis. No muevas tu dial. Seguí en la sintonía. Porque también luego de la pausa estaremos con la charla, la segunda parte de esta charla que estábamos estableciendo con Roberto Kisling, ingeniero electrónico electricista de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de San Luis. ¿Dónde están las antenas de los celulares? ¿Cómo es su conectividad? ¿Se puede hablar con el teléfono celular mientras está cargando? ¿Cuántas dudas? Porque así es la ciencia en tu casa. Más preguntas que respuestas.
La ciencia en tu casa.